La jornada continental sigue, también sigue la transmisión de Radio Camacuá. Estamos desde las 4 de la tarde instalados en el velódromo, en vivo y en directo, con voces de los compañeros de todo el continente. Ya pasaron de muchas nacionalidades y ahora vamos a recibir a tres compañeros más que vienen de Costa Rica, de Colombia y de Venezuela. Bienvenidos David Porras, Camilo Subieta y Argenis Perea. Un gusto que estén acá. Y les consulto, en el caso, lo voy presentando a uno, a David de Costa Rica. ¿Qué has visto hasta ahora de la jornada? ¿Cuándo llegaste y qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, efectivamente nosotros estamos acá desde el día domingo. Primero tuvimos una reunión del Comité de Juventudes de las Américas, donde estamos pues trabajando algunos ejes estratégicos que tienen mucha vinculación con el tema de la jornada continental. Y bueno, dentro del marco de la jornada continental, pues elementos importantes que hemos visto es pues cómo a nivel de América Latina pues estamos enfrentando situaciones de carácter sociopolítico que son vinculantes y que se hace cada vez necesario que el sector sindical esté más unificado e integrado y que demos una lucha con un enfoque no solamente, digamos, activista, sino de carácter de incidencia política. A nivel de la región, pues hay cada vez una intención por desmantelar nuestros estados, por precarizar y flexibilizar las condiciones laborales de nuestras poblaciones. Y bueno, y también hay luchas que tenemos que colocar en las agendas sindicales, como es el tema del ambiente, la lucha contra la transnacionalización que se viene dando, y también pues cómo logramos buscar que desde nuestros estados se desarrollen iniciativas a lo interno sin necesidad de depender de tratados de libre comercio.
Ahora presento a Camilo de Colombia, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contanos hasta ahora qué es lo que te viene quedando de este día y medio que se lleva de jornada.
Bueno, nosotros desde Colombia celebramos enormemente que se celebren este tipo de reuniones continentales, porque es cuando vemos el apoyo del movimiento sindical y del movimiento social para todas nuestras luchas también en Colombia, para contra la desigualdad, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianos. Y vemos que la articulación de las luchas latinoamericanas y americanas en general nos sirven a nosotros también.
Ahora presento a Argenis Perea de Venezuela, bienvenido. Contanos, bueno, lo mismo que le preguntaba a los compañeros, hasta ahora, ¿qué es lo que te viene quedando y cuál es la importancia para ustedes de estar presente aquí?
Bien, buenas tardes. Realmente es sumamente significativo estos encuentros, estos espacios donde se unifica la necesidad de un continente tan desigual como el de América. De hecho, estamos dentro de uno de los continentes más desiguales del planeta, pero estos encuentros nos permiten entender las necesidades vinculantes de cada uno de los pueblos. Somos una lucha de clase trabajadora, nos identifica un mismo sentir. Aunque son diferentes necesidades, son diferentes conflictos, hay una sola estructura, una sola lucha, y cuando nos conseguimos que vemos de diferentes culturas que están luchando por el mismo devenir, nos estructuramos un poco más y nos da más fuerza, más unidad.
Tiene su realidad política y social. Hay una matriz común de que el neoliberalismo, un poco más, un poco menos presente, está amenazando, ¿no? ¿Lo sienten así?
Efectivamente, el neoliberalismo es una corriente ideológica que se ha venido posicionando. Es la vinculación de los políticos empresarios a los empresarios políticos que han permitido hacerse de los estados sus negocios propios y, bueno, apropiarse también de organismos internacionales dentro de su marco de interacción para buscar despojar, digamos, de los recursos, de los servicios a nuestros estados y, bueno, hacer lucro a los mismos, cuando la razón de ser de los estados sociales de derecho es pensar en el pueblo primero por encima del lucro. Y, bueno, nos hemos encontrado con realidades, repito nuevamente, de carácter sociopolítico, que han hecho, digamos, que las estructuras jerárquicas de toma de decisiones en nuestros países diriman acciones o implementen leyes. Por ejemplo, lo que pasa en países hermanos de América Latina como Brasil, de reformas laborales en detrimento de las condiciones y no en favor de las garantías de las personas.
Y contanos, David, ¿cómo es la situación de Costa Rica en este sentido? ¿Cuáles son sus principales luchas?
Bueno, nuestras principales luchas en este sentido ha sido, bueno, primero la defensa del empleo público. Costa Rica es uno de los países de América Latina considerado como los más atractivos para la evasión y la elusión fiscal. Y bueno, es un país que, a pesar de que tenemos un Estado social de derecho benefactor, donde la seguridad social es muy fuerte, donde la educación es muy fuerte, porque en 1948, cuando se abolió el ejército, el Estado decidió invertir en educación, invertir en salud y invertir en seguridad social. Recientemente han existido estos pensadores de carácter neoliberal que han buscado dejar sin efecto mucho de este Estado social de derecho buscando la privatización de los servicios. Actualmente, digamos, sí tenemos un elemento favorable, dichosamente, es que en Costa Rica, el 25 de julio de este año, entró en vigencia la reforma procesal laboral, pero una reforma procesal laboral más bien a favor de las personas trabajadoras. Es la primera vez desde 1948 que el Código de Trabajo de Costa Rica se mejora, tiene mejoras en favor. ¿Qué se mejora? Bueno, la libertad sindical, el derecho a organización sindical, más que todo el sector privado, se mejora el tema y se protegen las convenciones colectivas de trabajo, se fortalece el tema de la organización y la promoción. Y bueno, también en Costa Rica nos hemos encontrado un escenario donde, a pesar de que es muy difícil y tenemos un desafío que es la unidad sindical, han existido esfuerzos en la lucha contundente por defender los empleos públicos de calidad.
¿Y sienten que en este intercambio Costa Rica, al tener una situación bastante favorable en ese sentido, tiene para aportar, tiene para volcar su experiencia?
Claro, digamos, no te digo, ahora conversábamos y decíamos que, bueno, hoy un país tiene una realidad y el contexto de la democracia en términos de elección de nuestros representantes puede hacer que el escenario, pues, de carácter político y social cambie. Hoy en día tenemos una situación, podríamos decir que no perfecta, pero en condiciones por lo menos estables, pero podríamos decir que esta experiencia, la reforma procesal laboral de Costa Rica, puede ser un ejemplo a nivel de América Latina para en lugar de permitir que se direccionen acciones para dejar sin efecto derechos laborales, se pueda más bien mejorar los derechos laborales.
Algunos compañeros de Colombia nos comentaban de que el neoliberalismo en Colombia ha directamente asesinado sindicalistas. Contanos un poco más, Camilo, de la situación difícil que atraviesa Colombia en ese sentido.
En efecto, el neoliberalismo como sustrato ideológico de las partes en conflicto, en especial de la derecha colombiana, hace parte del conflicto armado, ¿sí? En Colombia se matan, como si fuera deporte nacional, se matan sindicalistas. El índice de amenazas y de muertes, en solo en lo transcurrido del 2017, vamos alrededor de 12 homicidios, más de 150 amenazas, y se espera que para este año la cifra llegue a los estándares de los últimos 4 años, muy altos. Y es un fenómeno que se viene dando después de una firma de un acuerdo de paz. Una firma donde, pues, el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC se comprometieron a dejar las armas, a silenciar los fusiles para dialogar en democracia. Que se aplaude ese acuerdo. Sin embargo, como consecuencia, como efecto colateral, se viene dando la ejecución extrajudicial y la represión, ¿sí?
Algunos compañeros también de tu país nos decían que básicamente al neoliberalismo le conviene que haya guerra. ¿Eso lo palpan?
Sí, totalmente. Cuando hay guerra, los derechos civiles y políticos se pueden mitigar muy fácil. Cuando hay guerra, se prima la seguridad y la represión, entonces limitamos el derecho a la huelga, se reprime la huelga sin ningún problema. Cuando hay guerra, toda la atención recae en el conflicto armado y no en la corrupción, no recae en los derechos laborales, no recae en el fenómeno de la tercerización y de la informalidad del trabajo juvenil y de todos los trabajadores, sino que dicen el problema es la guerra, ¿sí? En la firma del acuerdo de paz lo que nos trajo es la posibilidad de decir, miren, en Colombia había más problemas que la simple guerra.
¿Y es fácil o es complicado acercar jóvenes al sindicalismo en Colombia y en todos los países?
En general en todos los países es complicado, pero en Colombia hay mucha estigmatización, ¿sí? Lamentablemente el joven que se acerca al movimiento sindical es directamente señalado como guerrillero, ¿sí? Y es considerado subversivo en el buen sentido de la palabra. No se le tiene o corrupto o sí. La estigmatización y la propaganda antisindical y la violencia antisindical en Colombia creo que es uno de los factores que ha impedido que el movimiento sindical crezca y por ende tengamos un índice de sindicalización tan bajo, casi el 4%.
En Venezuela, ahora le pregunto a Argenis, la situación es muy particular también. ¿Cómo se enmarca o cómo tratan de trabajar desde el sindicalismo hoy en día en la actualidad venezolana?
Bueno, realmente la estructura venezolana es sumamente compleja desde las diferentes matices, las diferentes ópticas. Cuando hablamos de unas aristas sociales complicadas, arista económica complicada y mucho más política. Hacer sindicalismo en Venezuela ahorita, si se quiere, de forma heroica. Yo pertenezco a una central llamada Alianza Sindical Independiente, es una central relativamente nueva. La central Alianza tiene aproximadamente 2 años. Nació en medio de un conflicto bastante difícil, pero nació independiente de partidos, patronos y gobiernos. Una central bastante democrática, inclusiva y participativa, donde todos tenemos espacio, no importa de qué color seas políticamente, cosa que antes en Venezuela no ocurría. ¿sí? Los sindicatos estaban secuestrados por los partidos políticos, estaban al servicio de los partidos políticos. En rescate y en solución de esa gran problemática surgió Alianza Sindical Independiente. Sí, es un poco complicado, sobre todo en estos tiempos, por el tema socioeconómico, ya que en presencia de una inflación tan cabalgante, donde hay ausencia de medicamentos, ausencia de alimentos, la principal preocupación es llevar el plato de comida a tu casa. Entonces los jóvenes están en una diatriba entre el estudio y conseguir el alimento que necesita. Entonces, si no se le da una representatividad importante de lucha de clase, donde tus problemas son mis problemas como trabajador, porque nos identificamos plenamente con la misma situación, es sumamente complicado. Pero cuando le demuestras que como elemento, como protagonista social, puedes hacer algo desde las trincheras del sindicalismo, entonces quizás es un poquito más sencillo hacer.
¿Qué esperan de lo que queda de la jornada, lo que queda de hoy y mañana?
Lo que se espera es que de aquí surja un pronunciamiento, surja una forma para lucha de tratar de dar solución a las principales problemáticas del continente, donde cada una de las personas que vino aquí a aportar un granito de arena, a mostrar la realidad social, política y económica de su país, se pueda unir para dar un freno al neoliberalismo y proyectar muchísimo más la democracia, la participación, el pluralismo.
Creo que una de las expectativas más grandes que tenemos es de las resoluciones que salgan en torno a democracia y soberanía y TLCs. Porque creemos que son dos temas en los que Colombia necesita estar como en el rumbo común de resto de América y aunarse en los esfuerzos de todos.
Y hay una pregunta para David de Costa Rica. En lo que queda de jornada, ¿qué esperás o qué esperás llevarte?
Bueno, yo lo que creo que una de las expectativas más importantes que uno tiene en estos espacios es que todo el diálogo social que se generó y todas las alternativas y planteamientos que se construyeron, pues podamos materializarnos en un proceso práctico a nivel de América Latina. A veces solemos ser, y esto es una autocrítica a nosotros como movimiento sindical, a ser muy pragmáticos y muy discursivos, pero en el quehacer práctico nos cuesta materializar los procesos de acción. Yo creo que la mayor satisfacción que puede generar una jornada de esta naturaleza es que realmente sigamos haciendo esfuerzos articulados, cohesivos y entendiendo que la incidencia política es fundamental para generar procesos de transformación y detener esta oleada neoliberal que también viene amenazando los modelos alternativos con visión progresista que se vienen diseñando en América Latina. Hace falta fortalecer el principio de la solidaridad, de entender que la solidaridad no es un elemento coyuntural, sino es un elemento permanente que debe darse en nuestros países para defender lo que tanto nos ha costado.
David de Costa Rica, Camilo de Colombia, Argenis de Venezuela, muchas gracias por haber participado.
Con mucho gusto.
Hacemos un corte, estamos llegando ya a las 6 de la tarde y se nos viene, creo que hace ahora, el homenaje a Fidel Castro. Un corte primero, obviamente, me aclara el operador, y ya volvemos.